¿Qué les pareció lo que vimos ayer en el Congreso de los Diputados, donde teóricamente estábamos reflejados todos los españoles? Y que parte el fuego quien quiera.
A mí me pareció, Diego, bochornoso. Yo...
En su conjunto, ¿no? Sí. No entramos en detalle u otro.
No, en su conjunto. No sé cómo pude, pero lo hice. Dediqué muchas horas viendo...
Yo lo estuve viendo todo el día. Todo el día. No,
yo al final...
Eso se puede escuchar. Después cuando veía... Oía alguna cosita que me traía... Miraba y veía la cara de uno y de otro.
Yo al final, Diego, por vergüenza ajena, cuando la ministra de Trabajo subió... La vicepresidenta. Y ahí ya corté. Ahí ya dejé de verlo porque esta señora...
Te voy a confesar, no la oí.
Esta señora...
Pero si ya por una deformación personal, a mí me pone muy nervioso.
A mí me produce vergüenza ajena, lo digo. A mí me puede gustar más cuando habla Pedro Sánchez, que ayer me pareció una vergüenza, un político u otro político. Pero esta señora me da vergüenza ajena. Y para mí es vergonzoso que este país tenga una ministra de trabajo, de cultura, de lo que fuere, que sea ministra de este país. Esto quiere decir que la política en España es de vergüenza, Diego.
Mira, dos cositas que acaban de salir. Una en el diario de las provincias, el señor del PNV acaba de decir que todos sabíamos que este proceso de independencia en Cataluña iba a acabar con una amnistía. Que iba a acabar. Yo subrayo lo de acabar, ¿no? Acabar, ¿no? Esto es un capítulo, ¿no? Y la otra, que esta me parece muy dura, ¿no? Que el fiscal general del Estado, que de independencia reconocida, responde a los fiscales del proceso, que han hecho unas declaraciones advirtiendo este desbarajuste que se está produciendo, que su obligación es mantener la imparcialidad y la independencia. Yo, perdóneme, que me ría como el señor Sánchez, perdón, no me río, porque me hace gracia que un fiscal general, que es de todo independiente, pida imparcialidad e independencia, ¿no? Juan Carlos.
Hombre, la verdad que ayer también le dediqué bastantes horas, encima porque los compañeros de la Radio Autonómica me pidieron que participase en la tertulia de tarde-noche y le eché horas a escuchar el debate. La verdad que sentí vergüenza ajena, ¿no? O sea, ves un candidato que teóricamente tiene que exponer su programa electoral, qué es lo que quiere hacer, y lo único que vi fueron ataques a la oposición y al candidato que no saliente que fue Feijóo en su momento, y de propuestas nada. Y luego, lo peor de todo, todos estábamos pendientes de saber qué ha pactado y qué se ha pactado determinados partidos, y sabemos sin saber lo que se ha pactado.
No sabemos. Salimos sabiendo que no nos han contado todo, porque Nogueira se preocupó de decirle.
No sabemos qué va más allá que lo que se ha visto publicado de la amnistía. No sabemos qué acuerdo hay con Bildu.
Hoy nos lo van a contar, ¿no?
No, tampoco. Esta mañana, estuvo...
Un acuerdo con encapuchados. Nos hemos enterado que es así, ¿no?
Bueno, eso fue lo que creo que fue palabras de Feijóo,
palabras de Feijóo. Sí, sí. También palabras de Sánchez, sí. Que hizo una recapitulación el señor Feijóo, muy
entiendo,
simpática.
Entiendo que entre ellos estará el Ayuntamiento de Pamplona. O sea, que habrá cambio de cromos, el PSOE, el Partido Socialista Navarro apoyará a
Ahora le preguntamos a
Bildu.
A Delia si en el acuerdo va el Ayuntamiento de La Laguna.
Y luego tampoco tenemos claro tampoco qué va a sacar el PNV. Ya hoy el PNV estaba pidiendo más competencias para la chancha. O sea, incluso los controles de fronteras y demás. Que yo creo que esto ya es un poquito de jugada de guardia, ¿no?
Hombre, las fronteras son fronteras de Estado, no son fronteras de comunidades autónomas, ¿no?
Efectivamente, por eso te digo, o sea, que aquí los cuerpos nacionales, como en el caso, por ejemplo, de los propios aeropuertos, no estén controlados por la Guardia Civil, sino ya por las policías forales, autonómicas, a mí eso me hace un poquito poner en cuarentena, porque vamos a una segregación parcial del territorio, y esto no debería ser así.
Don José Daniel.
Bueno, yo creo que cada uno escenificó lo que quería, el enfrentamiento que evidentemente existe ahora entre los bloques. No creo que se pueda hablar de bloques ideológicos, y lo voy a decir claramente. El PNV y Junts son de derecha y están pactando con la izquierda. Indiscutiblemente algo está pasando cuando entre la propia derecha no se entiende y la propia izquierda no se entiende a sí misma.
¿Qué explicación le das tú a eso?
Pues que...
¿Encajamos con lo que dice Juan Carlos de la segregación del territorio por encima de la ideología?
Yo creo que va más allá. Mire, desde mi punto de vista, aquí, al margen de la amnistía, que podemos hablar un poquito más de ella más tarde, o que intuyo que ustedes ya han hablado, yo me la he leído y puedo hablar un rato sobre ella, lo cierto es que hay muchos partidos que han asumido que este acuerdo es el mal menor. y cuando digo es el mal menor, es que le tienen mucho miedo a Vox. Vox se ha planteado como una fuerza en la que sus manifestantes enarbolan las banderas que enarbolan, levantan las manos que están levantando, simpatiza el señor Abascal de forma directa con este tipo de manifestantes y no con los otros, y eso también lo quiero dejar claro, y ese tipo de cosas han dado miedo a muchas formaciones políticas que son de derechas y tradicionalmente hubieran pactado con la derecha. Yo voy a contar una anécdota que ocurrió en Tacoronte allá por 1996-97, que es que el nuevo gobierno en aquel momento de Ati, Coalición Canaria, de repente estaban en una procesión y eran todos más bajitos que el gobierno anterior, ya que Guillermo Graham, el exalcalde de Tacoronte, que es socialista, era bastante alto, y además del resto de concejales. Y uno de ellos dijo, ven, estamos gobernados por enanos. Y uno de los concejales, en aquel momento mi padre, contestó, igual que España. Y le dijo, no, Felipe González no es bajito. Dice, pero sí, pero Puñol, que es el que manda. Sí que lo es. Y es que a todos los efectos, este tipo de acuerdos llevan sucediéndose hace mucho tiempo. Ha pasado por ellos Aznar, ha pasado por ellos Rajoy, ha pasado por ellos todo el que ha querido pasar. Lo que no queremos es hacer autocrítica y que el Partido Popular y el Partido Socialista se han dinamitado a nivel interno ellos mismos. Es decir, la sucesión de crisis internas que han tenido ambos partidos, dígase con Casado, dígase cómo llega al poder Pedro Sánchez a nivel interno, hacen que sean por partidos debilitados que necesitan de muchos apoyos para conseguir gobernar. Y cuando llegas a ese punto, pues efectivamente te acabas aferrando a muchos acuerdos. Yo creo que el problema de las formaciones políticas, incluso de Coalición Canaria, y el por qué va a votar a favor de esta investidura, es porque es el mal menor. Vox da miedo. Sinceramente.
¿Qué diferencia hay de...?
Pero vamos a escuchar a Delia.
Todavía no sabemos el resultado de la votación interna de Podemos, ¿no?
86%.
¿A favor o en contra?
De la investidura.
Ah, de la investidura.
Pero ya Pablo Iglesias ha dicho claramente que Sumar y Podemos son dos cosas diferentes y que se van a salir de la disciplina parlamentaria. No sabemos si van a irse al grupo mixto. Pero sí, Irene Montero ya ha dicho claramente también ayer de la salida que estaba muy contenta con la intervención de Feijóo, por lo menos la sonrisa en la cara no se la quitaba desde que estaba allí arriba, y que bueno, que van a hacer un gobierno Sánchez y Yolanda y que han excluido a Podemos, es decir, que ya sabemos que no va a haber ministro de Podemos. ¿Qué va a hacer Podemos hoy? ¿Qué va a hacer Junts? Yo creo que van a apoyar a Sánchez. Después ya veremos cuánto tiempo va a durar Sánchez en la Moncloa, pero que hoy tenemos presidente, yo creo que sí, ¿no? Dale, que te toca hoy, vamos a escuchar. Yo te he dicho esta mañana que estoy deseando hoy...
Me vas a dejar hablar un poquito más.
Sí, lo que todo lo que tú quieras.
Bueno, yo realmente no tuve la oportunidad ayer de verlo y escucharlo con detenimiento, porque el día a día a veces fue un día complicado ayer, pero sí pude ver algo de los resúmenes y en ese sentido comparto lo que dicen los compañeros, ¿no? Quizás la falta de transparencia y el perder el candidato a presidente, la oportunidad de marcar una estrategia de líneas de trabajo, sino que se ha centrado básicamente en generar un debate, en generar más crispación, que al final yo creo que lo que se están centrando en radicalizar los mensajes, dividir a la gente, como dice el dicho, divide a los demás y evitas que vayan contra ti, ¿no? Entonces quizás echen falta que tuviera liderazgo suficiente para marcar esas líneas de trabajo y la falta de transparencia. Se ha criticado mucho el acuerdo que hemos tomado dentro del partido de Coalición Canaria, pero precisamente el acuerdo más transparente ha sido el nuestro, que todo el mundo sabe perfectamente lo que se firmó y lo que se acordó. Sin embargo, las cartas que se están jugando sí que es verdad que nos han dejado claras y eso evidentemente me preocupa. Pero la verdad que no tuve la oportunidad de verlo como los demás.
Vale, está en activo el Parlamento. PNV acaba de amenazar a Feijóo con revelar lo que les ofreció. Igual les ofreció la frontera.
Bueno, estaban hablando antes de que estaba hablando ahora el PNV, y sinceramente, de las intervenciones que escuché ayer y de las que he escuchado hoy, el que ha ido más al concreto del acuerdo que tienen con esta investidura ha sido precisamente el PNV. Aitor Esteban, la verdad es que es un portavoz bastante brillante en sus intervenciones.
Es lo mejorcito que
incluso ha hecho una interlocución en la que ha ido jugando entre el castellano y el euskera. Pues la verdad que de una forma más o menos natural, sin intentar generar esa especie de barrera idiomática, y ha ido explicando, desgranando todos los acuerdos que tienen y que pretenden, y además ha dejado bastante claro que este es un acuerdo de investidura, pero que no significa que sean lo mismo, es decir, que vayan a votar lo mismo durante toda la investidura en todo tipo de acuerdos. Es cierto que por parte del tanto de populares como de socialistas, yo creo que lo que se está intentando es montar un circo en el que se denote de forma clara las diferencias que hay entre ambos en base a una dialéctica de crispación y punto pelota, porque no creo que a ninguna de las dos formaciones les interese entrar en el fondo del asunto, porque debatir sobre España se debate poco.
Ayer poco, desde luego.
Modelo por parte de ambos, ¿eh?
Sí. Yo ahí, quizás ayer lo que más me llamó la atención y más me molestó fue la risotada del señor Sánchez.
Fue terrible.
Cuando, oye, que era un chiste bueno, ¿no? Porque eso de que no soy presidente del gobierno porque no quiero, ya aquí lo comentamos en su día cuando lo dijo, que bueno, porque no quiero y porque no dan los números, ¿no? Pero una manera de decirlo, como lo dijo ayer el presidente del gobierno en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, a mí me molestó muchísimo. No sé a ustedes si vieron la risotada continua, es decir, no fue una sonrisa leve como la que tenía Irene Montero cuando Feijóo decía alguna tontería, o un aspaviento desde su escaño de González Pons, que también estuvieron de más. La risotada fue permanente, fue yo. Estuve casi un minuto riéndose de Feijóo, ¿no? Y además riéndose de diciendo, usted ha venido de ser presidente de la Junta.
Ha hecho el camino inverso que hizo Fraga, ¿no?
Hizo Fraga.
Salió de
presidente y vino
a la jefe de la oposición a presidente de la Junta.
Sí, el camino inverso. Y después el tema de que ¿para qué quiere usted repetir elecciones si las ha ganado? Sí, riéndose una y otra vez. Oye, pues me pareció completamente innecesario, ¿no?
Pero claro, es que luego lo llama aspirado o lo aconsejas que vaya a un facultativo por si algo no le cuadra en las pocas neuronas que tiene.
No, neuronas tiene, hay muchas. Otra cosa es que las ponga alineadas en dirección.
Permíteme, neuronas buenas.
Para
trabajar para el conjunto de los españoles, y luego sale un portavoz enfadado, ¿no? Este hombre, para mí, es una presión muy personal, la voy a hacer pública, bien del todo, de la cabeza no está, Y es un peligro, que ser presidente de un país no pudiendo estar bien del todo la cabeza. Es un peligro,
Una pregunta que les voy a hacer yo a ustedes. ¿Ustedes le comprarían un coche de segunda mano a este señor, a Pedro Sánchez?
Depende del precio. Pero cuidado.
Y lo que me vaya a dar a cambio, ¿no? Así como es vecino tuyo, lo conoces así como lo conoces. ¿Tú le comprabas un coche de segunda mano?
Pero a ninguno. Yo lo que planteaba antes es que al final la crisis que existe de liderazgo ha generado la aparición de nuevas formaciones políticas, y eso ha generado
la desaparición
de algunas que aparecen, desaparecen, pero también la imposibilidad de llegar a acuerdos en ciertos momentos. Hemos vivido durante los últimos años la primera censura que prospera dentro del Congreso de los Diputados. La vimos con Sánchez cuando se convierte en presidente ante un Rajoy que cayó por el último voto, el último día, a última hora. Hemos visto situaciones que indiscutiblemente no estábamos preparados para ver, porque pensamos, y esto lo digo todos, pensamos que vivimos en un sistema presidencialista, pero no. Nuestra democracia es representativa, elegimos a los diputados y diputadas, y ellos a su vez eligen la presidencia del gobierno de España. Pues tenemos que irlo asumiendo, porque parece que hemos asumido perfectamente que en las comunidades autónomas puede gobernar quien no gana las elecciones, pero no hemos asumido que eso también ocurre a nivel español.
Es la primera vez que va a pasar, a nivel nacional, la primera
vez
que va a pasar.
Sí, pero en este caso es un individuo que está fuera, huido de la justicia, la ha vendido a otro individuo.
Pero si ayer no estaba
que es candidato para ser el presidente, le ha vendido, ¿me entiendes?, su voto. Yo no creo que eso es el sentir popular del español. Este no es el sentir popular del socialista. Y ese es el problema. Cuando esto pasa, que puede ser democrático, legal, no lo pongo en duda. Pero cuando esto pasa, ¿me entiendes?, cuando alguien paga, y sabemos lo que el Estado va a pagar para que Puigdemont y toda su gente apoye la investidura, para mí esto...
Te voy a corregir, ¿verdad? Pablo. Sabemos la entrada.
Es de pena.
Ahora nos faltan las cuotas.
Es de pena. Es la política que tenemos en España. Perdona, acabo. Es la política que tenemos en España. Es la vergüenza, para mí, y tristeza de política que tenemos en España. ¿Que tenemos que asumirla? Claro está. Pero es de vergüenza que un país o medio país entero vea con buenos ojos lo que va a pasar hoy. Vea con buenos ojos que se le pague. Hay alguien que venda unos votos y otro solo por su único interés para seguir cuatro años más.
No es solamente Junts el que ha hecho eso,
No, pero bueno, pero estoy hablando de un prófugo.
Porque
Una persona que
a mí
está
me importa, fíjate,
fuera
me importa
de la...
Un prófugo que se ha acordado, yo no sé si se le ha puesto ya escolta policial.
Están intentando colocársela, pero que no se note.
De todas maneras, la policía,
la policía ha dicho que vamos a ver, que vamos a ver, que vamos a ver, un poquito de por favor.
Quizás lo que nos serviría a toda esta situación es para reflexionar si realmente lo que hay que cambiar son las reglas del juego, porque nos hemos dado cuenta que la política ha llegado a un punto de buscar los vericuetos más verosímiles de la ley para poder conseguir los
objetivos.
Quizás es el momento de reflexionar y decir, vamos, las reglas de juego que tenemos que permiten todo eso son las correctas.
¿Y
realmente hay que hacer?
¿Quién la puede cambiar?
PSOE y PP juntos.
Exacto.
No hay otra opción.
Exactamente.
La misma mayoría que cambia leyes orgánicas, claro, puede cambiar las leyes.
Si les puede interesar o no, eso es otro debate.
Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, a esa
mayoría. Pero hay que hacerlo, sí.
A esa mayoría creando una nueva ley que diga que el político que flagrantemente mienta. Se cesa o se echa a la calle. Eso lo harán ellos.
Les voy a recordar que este país es democrático y que la gente vota lo que quiere. Ya ha habido alternativas políticas que eso lo han llevado en su decálogo de prioridades. Que yo sepa, dos. Las dos han desaparecido. Con lo cual, a los ciudadanos eso no le importa.
Efectivamente. Desafortunadamente, el problema que tenemos es que aquí, hace un número de años, se empezó a despreciar la política y las instituciones de toda índole, incluso las sindicales también, otro tipo de instituciones que además, desde el punto de vista social, son relevantes, y se las ha denostado diciendo que estaban llenas de ladrones, que eran cuevas de problemas, y así España pues entregó las cajas a los bancos y lo hicimos aplaudiendo todos, porque eran nidos de ladrones. Y ahora tenemos bancos que nos roban a todos, pero somos más felices porque fuimos tan idiotas que nos dejamos engañar, pero también
se colocan a menos políticos,
comenzó un desprestigio, comenzó un desprestigio de la política que ha acabado en todo esto. Platón ya decía aquello de que el pecado de desentenderse de la política es que acabar ser gobernado por los mediocres, ¿no? Pues a todos
si
los
fueran
efectos,
mediocres,
es que a todos los efectos, lo que nos está pasando es que cada vez menos gente se quiere implicar en política porque resulta
que te
expone, está señalado, está señalada tu familia, está vigilado y no es nada bonito. Pero cuidado, que la compra del voto no comenzó ahí. Yo les puedo designar de los 88 municipios que hay en Canarias más de 4 en los que se han vendido personas de la derecha o de la izquierda o gobiernos de la derecha y de la izquierda por un sueldo. Y esa es la vergüenza que tenemos
¿cuatro,
aquí.
¿Cuatro has dicho?
Cuatro por lo menos. No, así de memoria.
Cuatro en la isla, de Tenerife.
Estamos hablando de por qué se ha vendido España. Y por qué se venden los municipios. Y por qué se vende la gente. Por falta de dignidad, por salario. O sea, la gente se vende por dos mangos. Y ese es el problema que tenemos.
Sí, pero que luego no se penaliza.
Ese es el problema. Ese es el gran problema.
No se penaliza.
Que la ciudadanía eso no lo valora como una cosa negativa, alarmante.
No.
Y a mí me parece. Yo te lo digo en serio. Yo el viernes estaba aquí a las 10:30 de la mañana cuando. Yo he dicho públicamente y lo reafirmo. Yo voté a Coalición Canaria. Voté a Cristina Valido. A mí me dio una patada en el estómago. Porque me sentí traicionado. Tipo que mi voto no fue a Coalición Canaria para que diera un sí, aunque no sirva para nada, aunque sea innecesario. Yo me siento traicionado.
No, pero
porque yo a mí de entrada tuve la primera sensación que tú, ¿no? Cuando
parecida a la
cuando,
mía, ¿no?
Sí, cuando cuando el partido planteó la posibilidad de votar un sí, una abstención o un no, y se vio que había una corriente importante que se estaba negociando un documento para el sí, yo evidentemente empecé como tú con las tripas y dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Cuando precisamente yo soy una de las que aquí en las tertulias he criticado un montón de veces a Pedro Sánchez, igual que cosas del PP, pero especialmente la gestión de Pedro Sánchez. Y hemos tenido unos enfrentamientos muy importantes también con el Partido Socialista. Pero es verdad que hay que tener en cuenta una cosa. Él iba a ser presidente del gobierno de España, sí o sí, estando el voto de Coalición Canaria o no estando. Dado esa situación encima que no dependía de Coalición Canaria, luego hay que pensar fríamente y en vez de con las tripas hay que pensar con la cabeza, que yo creo que fue de forma acertada. Lo que pasa es que hay que explicarlo para que la gente lo entienda. Si nosotros pensamos con la cabeza, cuando nosotros hicimos la campaña electoral, precisamente nosotros lo que vendíamos era que íbamos a estar ahí en Madrid con la mayor representación posible para intentar defender los derechos de los canarios y las canarias. Y que si iban a poner herramientas y mecanismos delante, lo íbamos a hacer porque íbamos a priorizar eso antes que la ideología. Y es el ejemplo de lo que hemos hecho. Evidentemente, hemos tomado un acuerdo que no nos gusta, sí, con una persona que no nos gusta, también, y lo hemos dicho claramente. Pero es verdad que hemos tenido la oportunidad de firmar un documento que es histórico, que ahora hay que cumplirlo, evidentemente. Ustedes lo decían, esto es un apoyo a una investidura para que se proclame Pedro Sánchez como presidente. A la amnistía hemos dicho que no, pero luego hay que ver el trabajo día a día de las comisiones. Cristina está en 30 comisiones de las 70. Hemos dejado claro que el día que ellos no cumplan o no empiecen a cumplir, el voto va a ser totalmente en contra, siempre y cuando no beneficie a los canarios, porque Así surgió Coalición Canaria el año 1993, con ese objetivo, gente de izquierda y de derecha que se iban a unir de todas las islas para trabajar en beneficio de los canarios. Y hemos tenido la oportunidad, aunque no nos gustara, de firmar un acuerdo que va a beneficiar en muchos aspectos a las islas.
Bueno,
hemos tenido que tragar tripas de corazón, porque no nos gusta, pero hemos tenido que pensar con la cabeza y ser sensatos. Y no hemos engañado a nadie, porque ese ha sido el mensaje de la campaña.
Si nos fijamos en las imágenes gráficas de la firma, la cara de Cristina.
No nos gusta.
Cristina no estaba contenta.
Pero tenemos
que ayer estaba menos descontenta. ¿Será porque estaba escuchando a Ayuso, que la tenía por ahí a la derecha cerquita? ¿Qué les parece?
No, los piropos.
¿Usted qué opina? Dijo, me gusta la fruta, María Teresa de Calcuta, me cago en la Eden.
Es que, a ver, hay un dicho que es muy castizo, que dice que no hay palabra maldita sino malentendida. Y el término, entre comillas, y aunque a lo mejor estamos en horario que no se puede decir, de hijo de puta, dependiendo cómo se diga, pues puede ser desde el cariño a puede ser un insulto. O sea, ¿cuántas veces entre un amigo te dicen qué hijo de puta eres? Y eso es en plan de
sí,
cariño.
Sí, Ayuso ayer se lo dijo de cariño.
No, o sea, se sentía atacada y la tipa le salió de dentro y, joder, qué hijo de puta. O sea, pero vamos, no como un tema de que de hooligan que esté gritando para allá. Lo que pasa es que, bueno, que aquí hoy por hoy tenemos lectores de labios por todos lados.
Tenía una cámara fija que se veía Ángel Víctor detrás, por cierto, para ser ministro.
Sí, Ángel Víctor.
Se dice que sí.
¿Qué hacía allí?
¿Qué le pinta?
¿Qué hacía allí? En bueno, el
igual que,
igual que Chimo Puig.
Eso es Vox Populi en el Parlamento de Canarias hace ya bastantes semanas.
Venga, pues otro más que incumple su palabra, porque yo no me acuerdo no hace mucho que dijo que iba a ser jefe de la oposición en Canarias y que no iba a ser como Fernando Clavío.
De todas maneras, yo sí quería hacer una puntilla. Yo creo que evidentemente lo que se ha denotado de lo que ha aparecido en los medios de comunicación de ayer a hoy y de antes de ayer a hoy es que evidentemente hay una gran parte de gente de Coalición Canaria que no está a gusto con este apoyo de la investidura, también porque entendía lo siguiente, y esto lo he hablado con muchas personas que conforman Coalición Canaria, a los que conozco de toda la vida, que es que...
¿Por qué los conoces?
Bueno, porque militan en Coalición Canaria. Porque lo que planteaban, además de forma clara, es que si bien es verdad que la mayoría que hace falta para una investidura es la que es una mayoría absoluta, lo cierto es que para la mayoría de los trámites legislativos que proceden durante una legislatura, que una legislatura es larga o corta, dependiendo de los acuerdos a los que se llegue, un voto puede ser importante, teniendo en cuenta los bloques de mayoría, porque no es lo mismo que haya un bloque que se abstenga ante una iniciativa legislativa o un bloque que vote en contra. Entonces, yo creo que podrían perfectamente haberse abstenido, que no hubiera pasado nada, y creo que por eso han aparecido después, a base de sondeos en la calle, personas como José Bermúdez diciendo que iba a usar los servicios jurídicos del ayuntamiento en vez de para arreglar los problemas de los vecinos de Santa Cruz, para intentar hacer una intervención en el legislativo, intentando impugnar la amnistía, que creo que es algo que no le compete. Y esto lo digo porque,
se lo he preguntado a José precisamente, Alberto, y me ha dicho que solamente va a indagar.
En pro de la separación de poderes, el poder municipal no deja de ser ejecutivo y no debería de meterse en cuestiones de legislativo, que además tienen sus controles legales.
Es que en coalición están nerviosos porque son controles judiciales. De que la gente no lo
yo creo que gran parte de los dirigentes y gran parte de las dirigentes, ya no digo las bases, se han dado cuenta de que han metido la pata.
Pero bueno, yo lo que considero es que es por eso. Yo creo que ahora lo que nosotros es una autocrítica que nos hacemos, y lo comentábamos el otro día en el Consejo Político Nacional. Yo creo que si la gente analizara realmente el documento y lo viera con detenimiento...
Pero
y
no
se
lo va a hacer, no lo van a hacer.
La
laguna bien vale una investidura. Creo que esa es la frase que resume el acuerdo.
Y no sé si eso es verdad. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé si eso es verdad.
No tiene nada que ver.
No, porque
eso se lleva trabajando tiempo.
Sí, eso se lleva
exactamente.
Trabajando desde julio.
Porque también se estuvo trabajando con el PP también.
Es
casi lo tenían hecho.
El anuncio
ahí el problema
el
es que Lulleray no se lleva con Alberto. Ya está. Entonces,
creo que hay una demanda por medio o algo, ¿no?
Sí, pero un acuerdo no tiene nada que ver con el otro. Eso se venía trabajando desde el principio de verano. Lo que pasa es que fue coincidente.
Sé que ese titular va a ser muy lanzado a Coalición Canaria, pero yo no sé si eso es verdad. Porque con eso.
Que ustedes dicen que la gente no lo va a entender. Yo no me refiero a la ciudadanía en general.
La gente no lo ha entendido, Delia.
No, pero sí. Pero esa es la segunda parte que creo que ahora es cuando se empiecen a cumplir los objetivos, que esperemos que sí, porque si no vamos a nosotros a meter a rajar y no vamos a votar evidentemente a favor.
Pedro Sánchez, Delia, apostar por Pedro Sánchez.
Oye, que también el PP nos ha hecho algunas jugadas.
Sí, pero vamos.
Si no,
pero fíjate,
te recuerdo el convenio de carretera
que
acabó los juzgados.
¿Es PP y estamos hablando de Pedro Sánchez. Si es que yo
ya.
Me puedo fiar más o menos de un partido político.
Pero es lo que hablamos.
Pero de
a ver,
una persona
si...
es que,
aquí,
que.
Aquí en el gobierno canario estamos gobernando con el PP, ¿no?
Sí, pero que esa es la manía que nos tienen con nosotros, Coalición Canaria, en casillarnos con la derecha y que veamos de derechistas. Nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda. O sea, hay gente de derecha y de izquierda. De todos los partidos que están representados ahí. Lo que pasa es que la gente externamente nos ha querido vincular siempre a la derecha, pero no hemos dado puñaladas a nadie. Nosotros no somos un partido de derecha. Tenemos gente de izquierda y de derecha. Habrá más de derecha.
Los orígenes eran de derecha. Los orígenes en la época de Atis era más derecha que el PP incluso.
Pero había mucha gente de izquierda también.
Paulino de
eso es la época de Coalición Canaria.
Paulino es de derecha o de izquierda.
Paulino es el presidente.
Era el presidente. Ahora no juega ni centro derecha ni centro izquierda.
Pero Paulino era más de izquierda que de derecha, ¿no? ¿O no? ¿Se iba mejor con los gobiernos del PSOE o con los gobiernos con el PP? Pues él compatibilizó los dos. En Coalición Canaria yo estoy de acuerdo que la mayoría son conservadores, pero también hay gente muy progresista. Yo conozco algunos.
No sé, sí, hay bastante gente dentro, ¿eh?
Muy progresista.
Después también tenemos un problema, y esto ya intentando hurtar el debate a lo que estamos planteando ahora, sino a lo que está pasando realmente, que sí que parece que la calle va a estar movilizada bastante tiempo.
Feijóo lo dijo ayer, el sábado, y otra manifestación.
Y también hay una frase muy buena de un gran politólogo que decía que cuidado con aquello de pedir que la gente tome las calles, porque algún día vas a desear que vuelvan a sus casas. Y es que efectivamente...
Es una mecha que hay que tener cuidado
en eso ha pasado en Cataluña, que hubo un grado de movilización tan alto que después no han conseguido que la gente vuelva a asumir una manera de gestionar las administraciones de forma más o menos tradicional, y ya han visto que hemos tenido incidentes urbanos cada cierto tiempo en una ciudad o en la otra vinculados a cierto tipo de grupos organizados que ya están organizados y que ya no tienen la voluntad de abandonar esa manera de actuar a las bravas. Ahora nos pasa lo mismo, es decir, ahora hay grupos que están organizados dentro de estos grupos que legítimamente se manifiestan, cuidado que los manifestantes tienen esa prerrogativa y derecho, y que evidentemente hay que garantizarlo porque es una de esas garantías que tenemos a nivel constitucional, pero también es cierto que hay grupos que se están organizando en base a estas movilizaciones que después va a ser difícil que se desmovilicen, y vamos a tener un problema real en ciertos lugares, y no me refiero exclusivamente a Ferraz, porque cualquier tipo de medida que se vaya a tomar en cualquier sitio te va a aparecer esta gente, porque recuerdo perfectamente la época de los scratches y lo terrible es que eran con una parte de la clase política, y de aquellos barros estos lodos.
Sí, pero si esto, esperemos que no va más, me imagino por la línea donde creo que quieres decir, vamos a suponer que esto vaya más y hay en altercados importantes, si viene un nuevo gobierno, esta gente se detiene, hay unos juicios, viene un nuevo gobierno, ¿se podría amnistiar a esta gente?
No, porque estarían fuera del espacio temporal definido en la ley de amnistía. Leído. Pero si fuera penalista y estuviera con un despacho abierto en Barcelona y tuviera un cliente que hubiera cometido un delito económico, sí que le estaría convenciendo de que se comprara 10 banderas independentistas, se afiliara a los CDR y se movilizara diciendo que lo que hizo, lo hizo por la independencia catalana.
Estaría tiempo, ¿no? Como los Puyol con el 3%.
Porque el tipo penal es posible que le encajara, sinceramente, porque al final es verdad que la ley como ley no la hizo un batata. Sinceramente, yo me la he leído.
¿Pumpido dice que la hizo?
No lo creo.
Un jurista de Podemos que no es malo.
Por el tipo de ley, la verdad, teniendo en cuenta la mala calidad de las leyes a las que nos tiene acostumbrado el Congreso los diputados.
En esta se miraron.
En la época de Sánchez, también en la época de Rajoy. O sea, sinceramente, desde la ley de contratos del sector público, la ley de estabilidad y sostenibilidad son una mierda de ley. Y permítanme.
Eso lo hacen abogados para hacerse de comer a sí mismos. Pero
esta está hecha por alguien o por un grupo de juristas que no son tontos, pero sí que indiscutiblemente han dejado abierta, además de una quiebra del principio de igualdad a la hora de aplicarse el Código Penal, también ha dejado abierta que se le aplique la amnistía a otras personas que lo mismo no estaban vinculadas a este tipo de movimiento, pero que sus delitos podrían encajar en el espacio temporal definido. Además de eso, vamos también a dejar claro, porque se llena la boca a todo el mundo diciendo que ni todos los políticos son buenos, ni todos los jueces son independientes.
No,
porque no lo son. Y hay jueces independentistas en Cataluña también, ¿eh? Cuidado, y hay fiscales independentistas también, porque ideología tienen, sí, aunque sí, claro. Juren la Constitución. Uh-huh.
Pues la calle, yo creo que...
Están tirándole huevos a los diputados del PSOE en Madrid que han ido a desayunar. Esto se va a ir calentando.
¿Le están tirando huevos con bacon?
Huevos crudos. De momento, huevos crudos.
Esto, la calle estará tomada en función de a ver lo que pasa con la ley de amnistía.
Exactamente.
O sea, el trámite que va a llevar y si luego el Constitucional y los demás organismos la aprueban o no la aprueban. De todas maneras, hay que tener también...
No pinta bien esto.
Hay que tener buen aguante porque, sinceramente, cuando ves que los que van a ser tus socios de legislatura, según coges el micrófono, te están pegando unas sacudidas espectaculares.
Y avisándote
que eres un mentiroso continuo y que no te voy a pasar una, y tener que sonreír y darle las gracias, pues va a ser complicado.
Por eso digo yo, Carlos, que es una vergüenza la mitad, cuanto mínimo, del pueblo español estar representado por alguien que miente. Ha mentido, es que de verdad, una persona, por eso digo, una persona normal, ¿no? Que tenga sensibilidad, se vea en todos los medios de comunicación, ¿entiendes? Y recordado con todas las mentiras que has dicho, que lo vemos en todas las televisiones, ¿no? Y el tipo ni se inmuta, ¿no? Como diciendo, bueno, yo aquí...
Después de todo lo indignado que estamos con lo que pasó ayer, si hoy hubiera que votar, ¿cuántos españoles creen ustedes que votarían a Pedro Sánchez? ¿Más o menos que en junio?
Hombre, yo creo que menos, pero por desgracia en este país...
Pero poquito menos, ¿no?
Muchos millones.
Es que yo también en junio, o sea, cuando las últimas elecciones, yo pensé que se iban a dar un batacazo y mira, sin embargo, la sorpresa.
Es que el miedo a Vox, pasó, el miedo a Vox...
Pero la crispación que está ahora...
Es que el problema que hay es eso. O sea, es que el problema que hay es que la gente, como bien comentabas antes, es el miedo a lo que viene es peor. O sea, lo decía antes Esteban. O sea, votamos a lo mejor de lo peor. Pero no estoy votando algo bueno, o sea, estoy votando porque tengo miedo de que haya un gobierno de PP con Vox, porque Vox ha dicho que quiere ilegalizar los partidos nacionalistas e independentistas. Con lo cual, es normal que el PNV no quiera y yo tampoco quiera.
Yo creo que fue lo que lastró el Partido Popular en las elecciones, el vincularse, arrimarse a Vox. Hombre, estaban haciendo una campaña muy buena.
También es verdad que fue muy rápido y muy hábil, porque el día después de las elecciones, cuando tenía que haber reconocido que había perdido las municipales y las autonómicas, cómo convoca elecciones para que no hayan posibilidades de disputa dentro del partido, y cómo de repente cambia y saca una campaña agresiva de hay que mantener los derechos, todo lo que hemos conseguido, igualdad,
progreso o
volvemos al blanco y negro.
¿Y
sacó el vídeo de todo,
una campaña muy buena.
Y la tropeza del PP de cerrar acuerdos con Vox antes de las elecciones,
eso fue el principal.
¿Por qué no hicieron como en Murcia?
Sin prisa.
Yo creo que se fue el
es más, prohibimos llegar a acuerdo con Vox. Y la última semana callado, derrotado, es decir, porque si no hemos ganado, no, están derrotados, te están dando por todos los lados.
Pero no solo
y no sales.
Eso, después Feijóo, las intervenciones que tuvo tan agresivas con el PNV, antes de las elecciones, evidentemente no asistir a las tertulias, pero ya después en el primer debate, o sea, cuando se plantea, hay unos ataques al PNV que son innecesarios, si quieres que sean tus socios de investidura,
que los podía haber necesitado.
Los podría haber necesitado. Es decir, yo creo que se cometieron muchos errores. Que en la política de pactos sí que efectivamente ha demostrado Pedro Sánchez ser bastante más inteligente y moverse mucho mejor. Yo creo que el mayor problema que tenemos ahora es que si se repetieran las elecciones, efectivamente, la gente cambiaría el voto, pero eso también ocurriría en muchos municipios o en muchas comunidades autónomas, vistos los acuerdos. Es decir, cuidado que la política de pactos condiciona también la decisión del elector, y el elector puede sentirse defraudado como te has sentido tú, Diego. Es decir, hay muchos electores que están en sus ayuntamientos o en sus islas sentados diciendo, oiga, que es que yo no vote a los míos para que llegaran a un acuerdo con este o con esta o con estos, y eso ocurre en un montón de lugares. Yo creo que lo que más le ofende a la mayoría de la ciudadanía, y yo creo que sí que eso es normal y es legítimo, y eso está extendido por todo el Estado español, es que estos acuerdos se han cerrado efectivamente con un señor que huyó de España en la maleta de un coche, y que además muchos de ellos se han cerrado en una ciudad que no solo es una fantástica canción de ABBA y una batalla famosa del siglo XIX de las tropas de Napoleón, Waterloo, que es que efectivamente la mayoría o gran parte de la negociación se ha hecho fuera del Estado, se ha hecho de una forma en la que el Partido Socialista ha dado una imagen de subyugado, de vejado, y de además de estar manipulado. La primera noche que salen de la negociación negociación, salen encantados de la vida, encantados de conocerse, diciendo que ya tenían un acuerdo, y aparecen los de Junts bajándole los ánimos, diciendo no, nada más lejos de la realidad, no hemos llegado a ningún acuerdo. Es decir, en todo momento Junts ha marcado el ritmo.
Y ayer lo hizo claramente.
Han demostrado ser los más listos.
Pero eso de lo mediático.
Son unos listos que a la mayoría de la gente nos da pavor, porque efectivamente detrás de la gente de Junts hay personas que han cometido delitos y no les ha importado nada en pro de su ideología cometer malversación, prevaricación y otro tipo de delitos.
Y advierten eso, que lo van a volver
sí
a hacer.
Es grave, es decir, porque yo sí puedo entender que hay un bien mayor, por ejemplo, yo, en un cargo público, e intentar desarrollar toda mi actividad normativa y ejecutiva para intentar llegar a él, pero nunca voy a desobedecer las normas o voy a salirme del ordenamiento jurídico. El mismo a veces es flexible, pero romperlo no. Y aquí tenemos personas a las que el ordenamiento jurídico les da igual.
Si no es que lo vayan a bordear.
Esa es la parte que yo creo que está agrediendo de forma más clara a la ciudadanía. Por lo que si el resultado de las elecciones fuera hoy y votáramos todos hoy, seguramente sería diferente.
¿Pero como para cambiar los bloques?
No. Sí, ¿no? No, no creo. No.
Subiría el PP, subiría el PSOE, sí, bajaría a Vox, bajaría a Sumar.
¿A usted no les molestó?
Y subirían, y cuidado que subirían y bajarían algunos nacionalismos también.
Que a ustedes
sí,
no
el
le...
panorama sería un puzzle otra vez súper complicado. Sí.
No le habrá molestado, pero a mí se me molestó.
Es que pienso una cosa, Diego, es que hay gente ya del PSOE que esa medida de esa vuelta atrás, de esa relectura de la historia de que los pobres catalanes, que el pueblo español opresor mandó a la policía a darle golpes, porque lo bonito es que todos votemos, porque a partir de ahora todas las comunidades de propietarios, cada uno va a votar lo que le dé la gana, y si no te gusta lo que sale, pues sigue para adelante. Pues el problema es que el relato ha cambiado. Y ahora mismo hay mucha gente de izquierda que es happy, happy. Y es muy bonito el discurso, pero es que el problema es que hay unas leyes. Y el problema es que ha habido un desfalco de dinero. Y el problema es que no hay un arrepentimiento, como se ha cometido.
Y las interpretaciones de las leyes.
Efectivamente, y hay gente que ha dicho que lo volverá a hacer. Y que están trabajando para hacerlo.
Muy inteligentemente. Porque están cambiando el marco jurídico. Y lo que antes era delito ahora ya no lo es tanto.
Y cuando, hablamos de las reuniones del PSOE, que ha habido, entre comillas, cámaras y fotógrafos cercanos. Pero es que ya se han empezado a reconocer que semanas antes y casi mes antes ya había habido ya reuniones también del PSOE también en Waterloo.
Que las controversias que se están generando con los fiscales generales, ¿no? Esta semana salía la presidenta del Colegio de Fiscales Generales diciendo que iban a denunciar al fiscal general de Estado por inactividad con el tema de la amnistía, ¿no? Entonces, también eso, otra línea, otra grieta que se genera en el sistema, que va a ser muy complicada también.
Y los jueces están cabreados, ¿eh?
Sí, pero bueno, querellarse es gratis, te condenarán en costas, pero anunciarlo es lo que hay. Aquí cualquiera puede querellarse con quien quiera y plantear que hay una indiciaria imagen de delito detrás de lo que se está planteando, pero vamos a ser realistas. Todavía no está el trámite legislativo, no están en trámite cierto tipo de cuestiones y estás planteando acciones sobre decisiones no tomadas. Yo creo que todos, y aquí sí que todos, deberíamos de pensar en frío, que es que hay mucha gente diciendo estupideces. Es decir, hay gente que si pasó por la Facultad de Derecho pasaría por la misma que Casado. Así de claro.
Que salió también ayer, Casado salió también ayer como ejemplo de intolerancia de la corrupción. Mucha WhatsApp. Hubo muchos detalles ayer, pero hubo uno que a ustedes se les pasaría por alto. A mí me tocó mucho las narices, evidentemente me toca las narices ese tipo de cosas, que Rufián habló en castellano,
sí.
Porque habla muy mal el catalán, y ya se rieron de él la primera vez que lo empleó. Pero advirtió a Pedro Sánchez, su socio de gobierno en la última legislatura y en esta, que mirara en el Parlamento si veía a Rivera o a Arrimadas. Y que sopese sus decisiones por si le pasa a usted lo mismo. Ese tipo de chulería a mí me molesta, ¿no? Porque es verdad, no tiene nada que ver con Rufián, pero que no esté Ciudadanos hoy en el Parlamento es un problema para este país, que han provocado los propios militantes de Ciudadanos, pero ayudaditos de la mano por PSOE y por PP, que no les interesaba.
Una falta de acuerdo en una investidura ha generado la desaparición de Ciudadanos.
Recuerdo el debate de investidura de Feijóo, que no salió cuando le dedicó las palabras a Rufián. Que te presentaste en tu municipio y ni en tu municipio te quieren.
Ya, pero que ese tipo de chulería a mí me... ¿Y cómo esta gente te va a costar? Va a salir.
Es que Pedro Sánchez aguanta todo. y este hombre lo que quiere es romper España, pues mira, en su salsa este hombre. Es que de verdad, sabiendo a quién les habla, que le puedes hablar como sea, y claro, este hombre quiere romper España, tengo aquí a un...
¿Y nos va a venir bien a los canarios esto, Delia?
¿El qué?
A este tipo gobernando España nos va a venir bien.
Yo lo dije antes, no es la persona que más no queremos que esté ahí, está claro. No nos gusta la persona que está ahí.
Ya llegaron los 100 millones para Palma.
Pero vuelvo a decir lo mismo, no dependía de nosotros. O sea, sí o sí, ya él tenía los votos suficientes para ser nombrado presidente de él. Entonces, era inactividad por nosotros quedarnos en una silla sentados viendo que eso iba a pasar igualmente sin aprovechar la oportunidad para conseguir beneficios para Canarias. Porque luego nos vamos a quejar de que no tenemos dinero para las infraestructuras turísticas, que no tenemos dinero para las infraestructuras educativas, que seguimos teniendo la competencia en menores migrantes en Canarias, la comunidad autónoma, que no tenemos planes de empleo para el desempleo juvenil. Entonces, si teníamos esa oportunidad, ¿podrá salir mal? Ya veremos, vamos a dar una oportunidad. Que sale mal, nuestro voto no lo tendrá a favor en las futuras comisiones para llegar a acuerdos y seguir gobernando, pero teníamos que aprovechar la oportunidad.
A mí me da mucho miedo, porque este paisano no tiene límite.
Cuando ayer lo escuchas hablando de los fondos Next Generation, el dinero que va a venir de Europa y cómo se está gestionando, es que más
se me están gastando gracias a los votos de Vox. Se lo recordé el otro día a un socialista, era por el tema del lenguaje de género, es que era hombre, y me dijo que los fondos Next Generation se están gastando a pesar del PP. Y eso no es verdad, bueno, votó en contra, pero es que Vox fue el que permitió que ese dinero se esté gestionando. Entonces, lo de Pedro Sánchez es que no tiene...
¿Y dónde dinero. Dónde se está gestionando? Creo que la Unión Europea le está pidiendo a España las 100 empresas que han percibido parte del capital, y todavía creo que ayer todavía no se le ha presentado eso.
Una medida avanzada que son el regalo de cumpleaños a los 18 años.
Hay varias ministras y que sus maridos están trabajando en empresas que están entre esas 100, y por eso no salen los datos.
De todas maneras, hay una solución que no ha planteado ni la derecha ni la izquierda. Cárguense, por favor, las leyes que impiden que gran parte de ese dinero se esté gestionando por parte de las administraciones, porque alguien se empeñó hace mucho tiempo en que un euro pase 8 veces por intervención, o que un contrato tenga que tener 200 pasos cuando antes tenía 5 y era igual de garantista. Pero esas leyes las mantiene la derecha y la izquierda mientras están discutiendo de otras cosas que seguramente nos afectan menos a los españoles.
Pues se le dijo desde un principio que lo que había que haber hecho en su momento es una estructura paralela, pública-privada, en la cual, a través de una S.A. estatal, se gestionasen los recursos públicos.
¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con los fondos
en el hecho? ¿Un plan E?
Bueno, placas solares. Las ayudas de los vehículos eléctricos.
¿A qué vehículos eléctricos?
Y menos este medio de comunicación, meter no sé cuántos millones de euros en medios de comunicación en campañas institucionales.
¿No? ¿Eso es Next Generation?
Fondos
resiliencia,
para las transformaciones ambientales.
Sí,
efectivamente.
Para verde,
o sea, estamos hablando que creo que son más de 1.000 millones de euros, ¿no?
¿Y no podían haber puesto un par de olivos para ser aceite más barato?
O desaladoras.
Pero es lo que tú comentabas ayer de la sesión que hubo. Al final lo que hacen es intentar hacer una estrategia de entretener al personal con los pequeños detalles, con el gesto de Ayuso, que si el otro se ríe o que no sé qué, para no ir a la raíz de los problemas. O sea, tener entretenida a la gente con las cosas más banales, para no ir a la raíz y que no se analice realmente el mensaje.
Y eso es lo que hacemos hoy, es como el Sálvame.
Exacto.
Pero es un debate de investidura.
No del contenido realmente, sino de eso, porque les interesa.
Por eso están las cámaras apuntando.
Claro.
Otra tristeza es que el presidente del gobierno ha despreciado, o por lo menos no sé qué opinarán ustedes, ha despreciado a la mitad de los que no le han votado. Es decir, no vi ningún gesto de decir soy el presidente de todos los españoles, los que me hayan votado y los que no, sino que despreció a la mitad. Estos no me importan porque estos están entregados a la derecha y a la ultraderecha. Vamos a hacer medidas para los que me han votado a mí, a todos mis amigos. 12 millones de... Es el presidente de 12 millones de españoles.
Y a todas las comunidades autónomas que no son afines.
Pero lo dijo, ¿eh? Es que yo lo interpreté. Es que yo me quedaba muerto. Es que este gobierno representa a 12... ¿Y el resto? ¿Y al resto que no te ha votado?
No a los 48, y no a los que no votan, ni a los menores, ni a la...
Pero bueno, es que siempre han sido así, ¿no? Muy muy sectarios y muy...
Hombre, yo me acuerdo de Pepe Segura diciendo soy el alcalde de La Laguna y miro por todos los que... me acuerdo perfectamente, los que me han votado y los que no.
como debería ser. Sí,
pero se suele decir eso,
¿eh? Es el principio de la política.
Exactamente.
Esto es un alcalde, ¿no? Dice, aunque no sea mi intención hacer eso, mi voto va en contra, pero como el Pleno lo ha hecho, yo lo apoyo.
Sus palabras,
eso es para personas que realmente están pensando en la esencia de la política. Trabajar por el bienestar, no por los egos personales ni las marcas personales.
Delia, yo creo que sus palabras reflejan lo que es el Partido Socialismo en España. O estás conmigo o estás contra mí.
Sí.
Ese es el Partido Socialista a todos los niveles. O estás conmigo o estás contra mí. Y esas palabras lo reflejan claramente, que ese es el sentir del Partido Socialista. Lo que Pedro Sánchez dijo ayer.
Pero es el presidente del gobierno.
Ah, sí, sí.
De toda España. No, y
después en esta realidad de bloques en la que nos encontramos, no te puedes arriesgar a tener una gran masa social de gente descontenta, porque las políticas sean absolutamente contrarias a lo que piensan. Y esto digo a lo que piensan. Es decir, siempre hay que intentar tender la mano a bloques equilibrados en los que efectivamente, aunque tú tengas una tendencia política, derecha o izquierda, lo cierto es que intentes abrazar a la gran mayoría de la ciudadanía en las decisiones.
Sería inteligente, sería la manera.
Es la manera de intentar que efectivamente la gran masa social pues esté contenta con las políticas que se llevan a cabo y se consigan de alguna manera grandes mayorías que no estén basadas en los desaciertos del otro, sino en tus aciertos gobernando. Pero es verdad que no es lo que se estila excesivamente, y los gobiernos cada vez son más complicados.
Jugamos a política ficción, que yo a veces sueño, de verdad, y lo digo en serio, es decir, me pasa, yo sueño con este tipo de cosas. Esto que voy a contar ahora mismo no es soñado, pero sí es imaginado en un momento de relax. Si hubieran imaginado ustedes ayer que llega el señor Feijóo y le dice, mire, del acuerdo que usted publicó con Sumar, mi partido está dispuesto a apoyar esto, y esto no. Yo me abstengo de la investidura, pero ustedes hagan esos pactos con Bildu, con
Guts, los comunistas, con RC. Hombre, yo firmaría, pero ya, vamos.
Imagínense que eso pasa. Es decir, ¿qué le pasa a este país cuando ve a un líder de la oposición, que ya sabe que es líder de la oposición, diciendo, del acuerdo de gobierno que usted tiene, le apoyo el 70%, porque lean el acuerdo de Sumar.
Sí.
No, hay un montón de cosas que lo firmaban hasta los de Vox. No sería un descuadre total y absoluto y se quedaría fuera de juego, porque ahí sí que puede decir mucho votante del PSOE, yo voy a pensar en votar al PP.
No, y eso no lo van a hacer. ¿Un votante del PSOE que vota al PP?
Yo he votado al PSOE y al PP.
Bueno, pero casos muy excepcionales.
En mi vida.
Estábamos hablando, la gente de izquierda es muy radical.
Estamos hablando del centro. El centro derecha.
Yo creo que hay gente que vota al PP y al
pero
PSOE.
Pero muy poco, creo yo.
¿Se imaginan eso?
Hombre.
No.
Es que
una utopía, es una utopía. Sí. Es una cosa que es probable en un sistema democrático y la gente no le debería extrañar.
Yo creo que actualmente sí, porque es que el Partido Socialista con los comunistas se lleva muy bien. Y esa fusión que se ha creado en los últimos años aquí en España, el comunismo y el socialismo encajan tan bien juntos, aunque luego el que manda es Pedro Sánchez, ¿no? Y yo...
Bueno, yo discrepo, pues, manda Puigdemont.
Bueno, ahora, ¿no? Yo te digo en los últimos años, ¿no? Porque es claro, es que aquí, aquí y en todos los medios de comunicación seguimos recalcando lo que es Vox y la ultraderecha, ¿no? Pero es que ya hemos blanqueado lo que es la extrema izquierda, lo que ha sido Podemos, lo que es esta mezcla de 13 partidos que se llama Sumar ahora, de esos que es que ya tomamos como normal que un partido político como el PSOE pacte normalmente con Podemos. Y eso es lo normal. Pero cuidado, es que Vox es la extrema derecha y viene aquí a matar a todo el mundo. Y ese relato, ¿me entiendes? Lo vemos todos los días y cada vez más en casi todos los medios de comunicación. Y yo te digo una cosa, yo... Antes que este gobierno, que esta mezcla de pacto, un pacto PP y Vox, es que, de verdad, Diego, mañana no, ya. Y yo creo que el mal menor que están diciendo pactar con todos estos partidos, que lo dicen ellos, es que los partidos catalanes quieren romper España. El partido vasco quiere romper España. Y desde dentro será mucho más fácil, será con un pico pequeño, pero será mucho más fácil ir rompiendo el país que desde fuera.
Pues yo la sensación que tengo es que como Vox entra en la ecuación, los españoles le tira para atrás.
Es, pero porque para mí es un relato mal vendido. Obviamente, Vox tampoco ha sabido, permítanme la expresión, venderse. Es que también tienen parte de culpa.
Es que la cabra tira al monte.
Claro. Mira, Diego, yo ayer escuché a Abascal.
No puedes dejar de ser lo que
mira,
es.
Mira, Diego, yo ayer escuché a Abascal. Y Abascal estaba, si lo viste, estaba
ayer
sufriendo.
Abascal perdió más votos que ganó.
Sí, exactamente. Pero ¿por qué, Diego? Porque estaba hablando más bien de una rabia. De un sentir de muchísimos de millones de españoles, Diego. ¿Me entiendes? El sentir de Abascal ayer hablando era de, ¿en serio tengo que estar escuchando las hartadas de mentiras que tú estás diciendo? Y se le reflejaba en la cara. Yo estoy en contra de esos comportamientos, ¿eh? Que esas no son las formas.
Pedro Sánchez tiene 7 millones de votos y Abascal no llega a 3.
Exactamente, no entonces, son las formas, pero creo que a Vox se le está encasillando en una ultra izquierda muy, muy ultra.
Yo esto es como la gente del puerto que dice que la culpa de que el puerto no vaya más deprisa o vaya progresando más la tiene Santa Cruz. Esto es lo mismo. Es decir, la culpa de los problemas de cada uno lo tenemos cada uno. Otro. Y los problemas del PP los genera el PP por su mal trabajo. Los de Vox es porque son lo que son y no, no lo pueden esconder. Entonces, por mucho que quieras vestir al cordero o al lobo de cordero, vas a seguir siendo como un lobo. Igual que los de Junts van a seguir siendo lo que son. Y es que el único problema que tenemos es que los españoles no hemos convertido en gente que fácilmente aborregable, que no está un poco igual, que llegamos al final de mes con la lengua por el suelo, que nuestros hijos tienen una educación diferente y peor que la que tenían.
Pero hay un caso de Tito Verdi, el caso Mascarilla, pero son de los míos, no pasa nada.
No,
aquí, claro, es que lo que pasa es que cuando hay un sectarismo tan impregnado, si el corrupto es de mi partido, no pasa nada. No pasa nada, del partido que sea, en líneas generales. Bueno, aquí el caso Tito Verdi, que todavía.
Eso existió en este país, el Tito Verdi.
Pero de todas maneras, yo creo que aquí el problema que ha habido es la falta de entendimiento. Y lo que está pasando ayer y hoy en el Congreso de los Diputados también viene porque se ha usado un lenguaje excesivamente agresivo con también mucha gente. De los 47 diputados que se eligen en Cataluña, solo 14 son del ala independentista. El resto representan a otras formaciones políticas. En el País Vasco el voto está repartido, pero por contra, yo sí que voy a decirlo porque además ha sido así, se ha hecho un lenguaje en contra del nacionalismo. Vox ha presentado una iniciativa en el Senado para ilegalizar a Junts y Esquerra. La he presentado ayer, si no me equivoco, ayer. Van diciendo por ahí que se van a cargar las comunidades autónomas, que van a reformar íntegramente el Estado. También por el otro lado he escuchado barbaridades de Podemos, porque yo nunca he sido nada favorable a los postulados que ellos plantean, y siempre lo he dicho, he sido muy crítico con ellos, porque además también van a romper, y esa manera de hablar de forma rupturista e incluso de generalizar que ha cometido la derecha española, ya no voy a meter a todos en el mismo globo, les ha acabado haciendo pagar el pato. Es decir, han tratado a todos los catalanes como independentistas, han tratado a todos los vascos como etarras, y eso no se hace, nariz. Pero ¿en qué mundo vivimos? O sea, yo entiendo que cada vez que Ayuso habla, suba el pan y sea muy graciosa la niña, pero ha tratado a todos los catalanes como independentistas, a todos los vascos como etarras, a los gallegos como los que te la meten doblada. Eso no puede ser. O sea, ese tipo de lenguaje sí que destruye país, sí que destruye cierta cohesión que puede haber entre territorios, cada uno con su singularidad y sus nacionalidades. Al final, el divorcio con el resto y la falta de acuerdo
no es bueno.
De cada uno. Aquí el divorcio estaba cantado. Es decir, Feijóo había perdido la partida al día siguiente de las elecciones y la había perdido porque se había peleado con todo Dios. Punto pelota. Y lo mismo le pasó a Abascal. Es decir, si hubiera habido una tendencia a tender la mano, a intentar asumir que hay diferentes realidades que abrazamos, pues no pasa nada. Pero es que yo nunca he escuchado a Abascal decir, oiga, me he equivocado en mi planteamiento de cargarme las comunidades autónomas y me he equivocado en mi planteamiento de ilegalizar a través de la ley de partidos a los nacionalismos. Porque eso sí que lo ha dicho. Y todavía
tenemos
no ha echado marcha atrás.
Tenemos que evolucionar. Tenemos que irnos, que son ya las 11 menos cuarto. Vamos a seguir hablando de este tema de algún tiempo. No vamos a cambiar. Y la solución no es otra que la población española adquiera un sentido crítico y empecemos a ser menos trincheristas y más racionales. Todos, y, todos. No
con el modelo, y nos con informe, el modelo educativo que tenemos, complicado va a ser.
Podemos hacerlo en las familias.
Y nos informemos por medios serios y que tengan un amplio rango y no a través de TikTok.
Por favor.
Mira, puede, porque lo de TikTok como medio informativo pues no vale.
Pues cada día hay más, aparte de más gente, apuntados. Cada día hay más apuntados.
Aparte, Gente Radio, puedes mencionar 4 o 5 de esos medios serios para intentar buscarlos, porque aquí en España hoy en día, de verdad.
Pero si a mí me criticó el otro día un tipo, me dicen, es que tú tienes que marcar una tendencia editorial. Digo, ¿cómo?
¿Cómo?
Dice, eso lo hacen todos los medios de comunicación. Digo, pues eso
es la editorial.
Lo que yo peleo, es decir, a mí me dicen los límites, que la educación, el respeto y no tirarse a la piscina a buscar conflictos. Hoy tenemos aquí en esta casa una información muy interesante que en otros medios de comunicación la estarían sacando a la luz pública y la sabemos, agarrado todos los pelos de la burra en la mano. ¿Pero eso ayuda en algo al bienestar social? No, ¿verdad? ¿A qué? A generar polémica, a generar debate. Pues no la callamos. Cuando tenga que salir, el que tenga que decirla, la dice. Y se ha acabado. Porque un medio de comunicación también tiene la responsabilidad de hacer pensar a la gente que está escuchándolo y sobre todo ayudarlos a tener una opinión propia. Esa es mi opinión. ¿Que a veces digo lo que pienso? Sí, casi siempre. ¿Que a veces me freno? A veces no lo hago. Pero bueno, es lo que tenemos. Intentamos hacer lo mejor que podemos.
Sí, y nos
genera crispación.
Y nosotros el día 25 de noviembre, en el Teatro Timofalla, tenemos el tributo.
25 es la semana que viene.
Sí, de Elton John, 8:30.
¿Va a cantar tú?
Yo no. Menciono del sábado de ABBA, pero estamos prácticamente llenos. Por lo tanto, no hace falta hacer publicidad.
Lleno,
Elton John el próximo sábado, ¿vale, Diego?
A ver si sale como lo de ABBA, ¿eh?